implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el Paseo La Plaza, esta es la Sala Picasso. Este es Patricio Barton.
Buenas noches.
Y el otro es el inexplicable Gillespie, nuestro querido amigo. Señores, el programa ha comenzado. Las primeras consideraciones estarán a cargo de Barton y consisten en informaciones acerca del futuro inmediato.
El viernes de esta semana, o sea, pasado mañana, estaremos en la ciudad de La Plata haciendo La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá.
Nadie debe dejar de faltar, Digo de ir.
De ir.
Sí.
El Teatro Coliseo Podestá está en la calle
10,
la calle etcétera. 10, etcétera, y la Diagonal. Es sí, muy conocido. Como siempre, entrada libre y gratuita, y los esperamos a todos.
Pero eso sí, aquel que pudiera llevar una lata de leche de larga vida, pues que lo haga.
Que lo haga, un litro de leche de larga
vida. Un litro, o lo que quiera.
O lo que quiera, o dos, o tres, o...
Sí, o uno y medio, ponerle.
Exactamente.
Si ayuda con esta leche a los inundados, que en esa zona ciertamente son muchos.
Fueron muchos. Y se encarga de distribuir eso la gente de la Cruz Roja, que ya estaba en el teatro el otro día. Y bueno, y después hay mucha información de espectáculos.
Le iremos dando... ¿Dónde va a estar Cabernet, por ejemplo?
Cabernet va a estar en Notorious.
En Notorious.
Esa es la fija. Es una fija el domingo 18:30 horas. Notorious queda en Callao 966. Es Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, ahí frente a la plaza. Se va a presentar el sexteto vocal Cabernet.
Muy bien. Por ahora eso es todo. Después hablaremos de Karina Biorlegui, de Federico Mirraje, de toda esa gente que siempre tiene algo
entre manos.
Entre manos, especialmente Mirraje, que toca el piano. Bien, quiere saludar a sus amistades. ¿Tiene alguna consideración que hace usted? Y no le ha pasado nada. ¿De qué habla la radio hoy?
Habla,
me imaginé. Cuando salí de mi casa y vi el humo, dije, ¿qué tema para la radio?
¿Recién lo vio cuando salió de su casa?
Sí.
Bueno, es fantástico. Usted vive una vida que es prácticamente la de la Cenicienta. Porque el humo está desde ayer, antes de ayer.
Incluso dentro de las casas.
Sí.
Lo que ocurre es que yo tengo una especie de cerrazón general en la vista y en el resto de los sentidos y en el alma también. De manera que posiblemente haya visto antes la niebla y me haya parecido
le digo que
parte de mi paisaje habitual.
Acá mismo en la sala hay humo y olor a quemado.
Sí. Yo también pensé que era gente que... que por ahí tira un papel quemado, por esta o aquella razón.
No, es la presencia del humo que...
Es el famoso humo que proviene de aquellos lugares donde se está quemando pasto y cinacina.
Si usted se mete en la página del Servicio Meteorológico Nacional, sí, o le dan el parte cuando trabaja la radio de lo que va a ser el pronóstico, por ejemplo, de
visibilidad noche, reducida por humo.
Por humo. Por humo.
Y me da la risa.
Se incluyó de servicio.
Por uno, entendí.
Eso sería.
Por uno que le tapa la
por
vista.
Por uno que le está tapando la vista, qué sé yo, o por uno mismo.
Ahora, ¿es parte de la meteorología el humo?
Me parece, yo creía que no. Por ejemplo, visibilidad reducida por polvareda, o mejor, claro, polvadera, o por el talco, o por cataratas, por miopía, incluso por incompetencia,
¿no? Me hizo acordar, hay alerta meteorológico por ese tema.
¿Sí?
¿Por qué significa alerta de humo?
Meteorológico, porque a mí me produce una angustia.
¿Y sí?
El estado de alerta. Me ha subido la presión. Fui al médico y me dijo, de tantos de alertas meteorológicos que hay todos los días, usted se ha puesto siempre a la defensiva y con un temor casi profesional que ha devenido en una suba de presión del orden del 100%.
Sí, usted en el alerta meteorológico tiene que supeditar su quehacer a lo que suceda con...
Pero
con
alerta, ¿qué es?
Estar primero,
atento. A ver si llueve. Eso atento. Conspira contra cualquier trabajo. Un tipo que está atento a ver si empieza a llover, en vez de, por ejemplo, abrir o cerrar las barreras del ferrocarril, es un peligro.
Bueno, es así.
Bueno, no es un mensaje sindical para los meteorólogos, ¿no? De alerta, meteorológicos.
Puede ser, son los meteorológicos que están en estado de alerta, en estado de asamblea.
Permanente.
¿Qué otro estado hay?
Usted sabe que hubo paro de servicio meteorológico o algo por el estilo hace cosa de un mes atrás. Ajá. Por, sí, tema salarial, por el tema salarial.
Es que daban la temperatura paro, cambiada, lo que bajaban.
La temperatura de lo que usted quiera.
Con razón el tiempo de porquería.
Claro, por eso hizo tanto frío en los
otros días. Como si no estuvieran de paro, a lo mejor haría una temperatura decente.
Porque hay todo un asunto ahí, ellos dependen, creo que de
la fuerza aérea.
De fuerza aérea, se quieren abrir porque, bueno, en fin.
Nadie, claro, quiere estar en la fuerza aérea.
No. Nadie quiere estar en la fuerza aérea y ni siquiera, bueno, señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien.
Sí.
Yo voy a saludar, en principio, a la gente del servicio meteorológico. Yo soy un gran defensor del servicio meteorológico y me molesta mucho cuando la gente dice, ¡ah, estos no saben nada! Como ayer lo que usted hablaba, que la gente que opina de todo.
Claro, por ejemplo, del humo, del tiempo.
Exactamente. Y el servicio meteorológico dicen, estos no aciertan nunca. No es así.
No es así.
Lea de los
pronósticos. Es verdad que los del servicio meteorológico no aciertan nunca. No es verdad que los alumnos de la universidad en Argentina llegan unos papanatas. ¿Qué otra cosa? No es verdad que se lea menos que antes. Se lee más que antes, no se lee menos. ¿Qué otra cosa no es verdad? No es verdad que la gente no lee porque hay televisión. Si no hubiera televisión, tampoco leería el que no lee. Haría otra cosa, jugaría a la bolita o al billar. Hay muchas cosas que no son verdaderas.
Mentiras que tan repetidas se instalan y se repiten.
Y es una mejor carrera que las verdades, de tanto repetirse, ¿no?
Bueno. Así que bueno, voy a saludar al Servicio Meteorológico Nacional y además a Diego Junovich, que no es del Servicio Meteorológico, pero
yo pensé que era uno del Servicio Meteorológico. ¿Quién es?
Ese es un amigo de un hacedor de televisión.
Entre otros. Acá hay algo raro, Guilherme.
Sí.
Salude usted.
Voy a saludar, incluso traer los saludos de esta persona hacia usted. Jorge Navarro, pianista de
jazz. Gran pianista, Jorge.
Y le mandó un abrazo.
Bueno, muy
dijo, bien. Compartieron alguna noche en la televisión.
Es verdad, sí. Querido Jorge Navarro. Señores, vamos a dar lectura a un comunicado. No, mejor dicho... Comunicado número uno, no, por favor. No, vamos a leer, eso sí, correos electrónicos que han mandado los oyentes. Rubén, ¿qué dice Rubén? ¿Qué de Corrientes, que escucha desde hace mucho? Dice, después de todos los cambios que experimentó el programa, la formación nueva es la que más me gusta de todas. Aunque también me gustan las viejas, especialmente una que vive a la vuelta de mi casa. Saludos a Caro, mi esposa, y a Cintia, mi esclava. Extraordinario este hombre. Martín de Rosario hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos Napoleones y cuántas historias hay? No, en realidad los Napoleones son dos. Son Napoleón Bonaparte y Napoleón III, que fue su sobrino nieto. Y sí, hay muchas historias, especialmente historias... las que contamos aquí, digo, son historias de alcoba, ¿no? Son historias de amor. Pero parecen muchas porque realmente han sido referidas con mucha prolijidad por los historiadores franceses y que han contado con documentos muy fehacientes y muy inmediatos. Por ejemplo, Constant, el mayordomo de Napoleón, primero el grande, escribió un libro con todas las cosas que él conocía.
Hay que matarlo. Ya murió, quizás.
Ya murió. Bueno, no hay que matarlo. Amuebló este programa durante la reunión.
El mayordomo tiene que hacer su trabajo.
Pero
¿qué va a escribir un libro con todo
eso? Se sabe mucho de los dos Napoleones y entonces hay la posibilidad de encontrar infinitas fuentes. No sucede tanto con la historia argentina. No sucede tanto. No se ha escrito tan naturalmente. No se ha escrito tanto. ¿Sabe cuál es la persona sobre la cual se escribió más probablemente?
¿De la historia argentina?
¿De la historia del mundo.
¿Puedo aventurarlo?
¿De la historia del mundo?
Napoleón.
No, seguramente se ha escrito mucho, pero quiero decir, sobre la cual se documentó más, y es el Mahatma Gandhi, que tenía un grupo de secretarios que anotaba todo lo que hacía hora por hora. Hora por hora. Anotaba todo lo que hacía y lo que decía. De manera que escribir una biografía del Mahatma sería una tarea, no sé si fácil ni difícil, pero en cualquier caso muy documentada. No tendríamos que inventar nada.
Uh-huh. Igual engorroso, ¿no? Porque alcanzamos la media.
Claro, muy engorrosa. ¿Qué sacamos?
Me pica la nuca.
¿Qué sacamos y qué dejamos? ¿Qué es lo sustantivo en la vida de un hombre? La idea que él tenía de lo sustantivo no la compartiría ningún historiador. Él estaba muy obsesionado con el funcionamiento de su aparato digestivo.
Sí,
entonces se la pasaba informando sobre sus últimas y más exitosas deposiciones.
¿Con palabras o en actos?
Con palabras, desde luego. Y generalmente dicen que saludaba a las personas. Y su segunda pregunta era, ¿cómo andaban de las digestiones?
¿Cómo andaba de cuerpo?
Estaba muy, muy preocupado por eso. No sé por qué, pero le preocupaba mucho. Quizá no tanto como la independencia de la India o los conflictos imposibles de resolver entre las dos religiones. Eso quizá le preocupaba más, pero lo tercero era el funcionamiento del aparato digestivo. Así que...
¿Y no es un rasgo cultural de la India ese?
No,
que la gente
se
ande preguntando.
Yo no lo sé, pero era un rasgo personal del Mahatma.
Que andaba con dolor de estómago, seguramente.
No, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué
andaba con dolor de estómago? Porque la atención tan puesta en algo que debe estar muy presente.
Con dolor de estómago lo informan día tras día a través de tres secretarios, no me parece.
Te digo una cosa, hay un lema de la filosofía oriental que es, tú eres lo que comes. Llevado a Mahatma Gandhi.
Llevado al otro extremo del tubo digestivo, era exactamente lo que hacía el Mahatma. Bueno, pero acá hay Martín de Rosario. Este era el último. Listo. ¿Podemos ir? ¿Sí? ¿Le di tanto?
Está raro, está rápido.
En realidad era el segundo, ¿no? Martín de Rosario, ya lo contesté. Ah, no. Daniela y Hernán, muchas gracias. El marido estudia teatro, debe ser Daniel. No, Hernán. Y ella es psicóloga social, debe ser Daniela. Y escuchan el programa. Me llamo Soledad, soy de La Plata. Felicito por el programa.
Ajá.
Y mandarle saludos a mi novio Javier Zapata, que siempre los escucha. Lo mandó en cana, tipo. Me emocionó mucho oyéndolo hablar de tus sentimientos hacia Colombia. Bueno, es Ruth, que es colombiana y está en México. Desde Montevideo mando mis saludos. Ayer terminé de leer El Bar del Infierno y sin embargo me gustó.
Dice, ¿cómo?
Eso lo digo yo. Javier Viñoles, ¿qué tal? Quería saludarte, grita Gabriel. Grabo el programa por... recién he podido configurar mi computadora para grabar tu programa, ya que vivo en Inglaterra y acá son las 4 de la mañana cuando tu programa empieza, etcétera, etcétera.
Me gustaría tener el programa grabado.
¿Tener el programa grabado?
Sí, algún programa grabado que hayamos hecho, por ejemplo el de ayer.
Sí, a mí también, no sé si me gustaría. Yo nunca, la verdad,
¿lo apoyaría a usted?
No, a mí me parece que no me gustaría porque en todos estos años es muy raro que yo haya escuchado un programa grabado. A veces uno muy viejo por curiosidad, pero a veces los oyentes me traen y digo, no, ¿para qué?
Tengo la curiosidad.
¿Qué curiosidad?
Porque a veces me da la sensación que tengo que en radio, no la vida real, en radio, me sale la voz como gangosa.
No. ¿Te parece? Es una idea tuya que le
no, señor, ni nada, cuando nos encontramos por el año, nos parece una idea hermosa.
Es una de las grandes mentiras.
Hola, negro, grita Manuel, que es de Zapala, en Neuquén, y estudia en San Rafael Mendoza, y quiere que le deseemos suerte para su evaluación en termodinámica, mientras que personal de la terminal del Puerto Rosario pregunta, todo el personal pregunta, Luis, ¿o no?
Pero...
¿se puede amar a dos mujeres al mismo tiempo, por igual? Por igual es casi tan difícil como la manzana de Sofovich.
Claro. ¿Con qué lo mide?
Claro, no sé, pero...
Un amorómetro, existe un amorómetro.
Sí, pero al mismo tiempo quiere decir le el mismo una... acto, incluso.
En simultáneo, claro. Sí,
yo le superpongo sobre esa pregunta otra.
Ah, ¿otra más? Mire usted. A tres.
Y es desafiante esta pregunta.
Tenga cuidado con lo que va a decir porque hay niños. No aquí, pero hay niños.
Pero un poco en tono de sorna. ¿Se puede amar a dos hijos por igual?
Eso es un... Ahí se arman las casas. ¿Yo? Se está armando en este momento. Hay familias que se están desmembrando por su culpa. ¡Contestá!, le dicen al padre. Los tres hijos. El padre se hace lotario. Bueno,
no hubo respuesta, ¿eh?
No hubo respuesta.
No, sí, se puede. Claro.
Y claro, y se puede amar a dos mujeres por igual.
Claro.
De la misma forma.
De la misma manera. Y al mismo tiempo.
Sí.
A la misma hora, incluso. Estuve mirando su entrevista en el programa... Ah, en Rosario, ¿eh? Bueno, le gustó a Julián Castelli una definición del amor que di por ahí, que anda a saber a quién se lo habré robado. Muchas gracias. Lucía también vio esta...
¿En qué programa estuvo?
Un programa que se llama Dos Fulanos.
Ajá.
Y que es una entrevista que hacen dos personas, y el entrevistado en este caso era yo. Zulma, de la ciudad de Rosario, dice que me escuchó cantar, yo tan solo 20 años tenía, en una audición de tango. En Rosario andamos fenómeno, ¿eh?
¿Y por qué no vamos?
¿Por qué no vamos?
Porque no tenemos
dónde. Vamos a todos lados.
Hay humo en la ruta.
Sebastián Borrás es de Jujuy. Nos descubrió no hace mucho y ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿dónde puede presenciar mi programa la semana que viene? Ya que estaré en Buenos Aires, nos dice, por razones laborales. Ahí se pone de golpe, se pone reservado.
Sí.
Venía de confidencia, ¿no? Y de golpe, por razones que a usted no le importa.
Claro.
Bueno, lo dicho, aquí en el Paseo de la Plaza.
Corrientes 1660.
De lunes a jueves, ¿eh? Porque los viernes estamos en La Plata. Soy Soledad de La Plata, la ciudad recién nombrada. Te admiro muchísimo, etcétera, 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 etcétera. ¿Saludar a mi nombre, a mi novio? ¿Cómo? Entonces hay dos mensajes de esta mujer. El novio se llama Javier Zapata.
¿Y el otro?
Seguro que había otra que también tenía un novio que se llamaba
sí,
igual.
Sí, Javier Zapata, pero no será la misma.
Me parece que la mina era otra, que tenía el mismo novio.
Otra, y la mina era esta, otra.
Esta Soledad Cardoso.
Momento, estamos haciendo una investigación.
Fuiste, Soledad. Te descubrimos.
Aquí.
¿Quién es?
Saludo a mi novio Javier Zapata.
¿Y quién es?
Ah, Soledad Cardoso. Claro. Qué decentes que somos, ¿eh? ¿Cómo nos hubiera gustado que fuera otra? Pero no, era la misma.
Digamos que es otra.
Bueno,
ya está.
Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, estos correos llegaron a dolina@infobae.com y nuestro teléfono es 4535-4000.
Muy bien. Hablaremos hoy de Luis XI de Francia y Margarita de Escocia. Hablamos hace poco de Luis XI, pero de su segunda mujer, no de esta. Así que vamos a Francia en el año 1437. Luis XI era hijo del rey Carlos VII, que es el rey de Juana de Arco. Es el rey de Juana de Arco, aquel a quien Juana reconoció. Ella decía que era capaz de reconocer al rey. Entonces, antes de que se presentara en la audiencia, El rey se disfrazó de Pichi y se puso en un asiento cualquiera, allá donde Judas perdió el poncho, y en el asiento central pusieron a uno cualquiera. Y entonces le hicieron entrar a Juana de Arco, que alardeaba de este poder de reconocer a las personas, para ver si entraba, a ver si saludaba al Pichi, que estaba vestido de rey, o si iba a donde el rey verdadero, que estaba así nomás de entre casa. Y fue donde el rey verdadero lo reconoció. Y ese rey era Carlos VII. El hijo de Carlos VII era Luis XI. Cuando empieza nuestra historia todavía era príncipe, tenía 13 años. Y lo casaron a los 13 años, mire.
No está preparado psicológicamente.
El hombre, etcétera. El hombre no está preparado, bla, 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 todo eso, es otra charla. Lo casaron con Margarita de Escocia, que tenía 9, así que calcule.
Tampoco está preparada.
Tampoco está preparada, discúlpeme, ¿no? Bueno, pero Luis, aunque era jovencito, participaba activamente en la lucha contra los ingleses. En ese entonces Francia estaba, lo mismo que Inglaterra, en la Guerra de los 100 Años. Después de algunos enfrentamientos...
¿Peleaba el pibe?
El pibe peleaba. Decidió conocer mejor a la muchacha con la que se había casado. Parece que solo la había visto unos momentos en la ceremonia. Y después se fue a pelear. Por ahí dijo, bueno, mejor que vea a ver con quién me he casado, dijo. Y más, dijo el pibe, ¿no? Voy a consumar el matrimonio.
Epa, momentito.
Así que desde los campos de batalla donde estaban, aprenda a esos tipos que tienen 30 años y todavía viven con la vieja. Desde los campos de batalla se dirigió a Lyon, en donde estaba su familia, y desde luego su esposa, ¿no? Los peligros del camino no lo perturbaron, durmió al abrigo de las murallas, cabalgó entre los bosques, y después de 2 días de marcha llegó a Lyon. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte, porque sus hazañas de malevo ya eran reconocidas. Por ahí, bueno, dijo, basta de tanto bulebú, tomó a su esposa de la mano y la arrastró hasta los aposentos.
Sí, 13 años, imagínese.
Y se dio una unión precoz, como solía suceder en aquellos tiempos. Dice el cronista, allí Luis atacó a Margarita con gran valentía.
¿Atacó?
Atacó, bueno, sí, bueno, porque bueno. Fíjese, y verdaderamente debe ser cierto, porque aunque triunfó en su empeño... Las embestidas de Luis fueron tan violentas que la joven princesa tuvo que operarse de los meniscos. No. No, perdón, me equivoqué. Tuvo que guardar cama durante 2 días. Así que durante una semana Luis se entregó a lamentables excesos. Lamentables para el cronista. Claro. Que agotaron a la muchachita, se refiere... a la mujer, sí. A Margarita, y afectaron su salud, fíjese. Y luego Luis se fue de nuevo a la guerra. La verdad es que Margarita no volvería a ver muy a menudo a su ardiente marido. Luis se enojó con su padre y se colocó a la cabeza de una rebelión en contra de él, y se vio arrastrado a una serie de aventuras que lo mantuvieron largo tiempo alejado de su amor. Cuando volvió en el año 1443, Margarita era la de los 9 años, era una rubia de 16. Dicen los cronistas que la soledad la había vuelto una soñadora, un poco melancólica. Pasaba la noche escribiendo poemas o hablando del tierno amor o de lo que hoy llamaríamos amor platónico. La verdad es que ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con los muchachos de la corte, ¿no?, que estaban muy ansiosos de complacerla. Había uno que se llamaba Blosgill, que no hacía otra cosa que entregarle poemas y esperaba, por ahí el tipo, que alguna rima milagrosa viniera a entregarle la posibilidad de un comercio carnal con la mina. Por su parte, Luis no era amante de las letras, ni de los poemas, ni de nada de esto. Y las reuniones de su esposa con los tipos estos le molestaban muchísimo. Y en realidad empezó a pensar que su esposa lo engañaba. A mí me parece que me engaña, qué sé yo, qué tanta poesía, ni qué sé. Y la hizo vigilar por su chambelán, un individuo rechoncho, de pocas luces, lleno de veneno, llamado Jamet. Una noche, Jamet entró en el aposento de Margarita justamente cuando había una sesión de poesía. Estaban ahí, meta a recitar. Y estaban hablando sobre la importancia del juego del amor. Pero en la penumbra, Jamet divisó a Margarita tendida en una cantera mientras dos muchachos la festejaban. Parece que entre rima y rima le besaban las manos y a él le pareció el cuello. Jamet entró en la habitación y gritó: es excesiva tacañería que a esta hora las antorchas todavía no estén encendidas.
Claro.
Después cerró la puerta de un golpe y corrió a notificarle a Luis, que todavía era príncipe, como se ha dicho. Luis certificó entonces que era engañado. Ya con esto le bastó.
Primero le pareció que era el cuello.
No importa, pero él tenía ganas de que le dijeran que lo engañaba.
Ya venía sospechando.
Sí, dice, ahora vas a ver, dijo. Y convirtió la vida de su mujer en un infierno. Le prohibió tener compañía de cualquier hombre que no fuera él. Jamet la seguía como una sombra. Los cortesanos, temerosos de castigo, se ocultaban cuando la veían. Más tarde, Luis dispuso que para mejor aislamiento de su esposa, los cortesanos tenían rigurosamente prohibido hablarle. Luis estaba medio loco también, ¿no? Algunas noches se quedaba sentado mirando a Margarita, mirando sus movimientos, hasta que los deseos que sentía por ella apagaban por un momento sus celos. Entonces Margarita sentía brevemente la posibilidad de ser feliz, pero luego de aquellos encuentros Luis volvía a mostrarse violento. Reprochaba, por ejemplo, a la joven no haberle dado hijos y le decía: ya conozco vuestras costumbres, haré que se desen, decía. Luis creía algo que le había dicho Jamet, que era que Margarita comía manzanas verdes y bebía vinagre para no quedar embarazada.
¿Ah, es así?
Ya se sabe que cuando las princesas comen manzanas verdes y beben vinagre, no quedan embarazadas. Bueno, así, calumniada, ultrajada y violentamente separada de aquellos que la halagaban un poco, Margarita entró en una melancolía espantosa. En diciembre de 1444, con solo 17 años, cayó enferma. Y declaraba a todos los que venían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos.
Claro.
¿Por qué son tan tristes tus canciones, José? Preguntaba Aida Luz a Hugo del Carril en una película. Margarita contestaba que tenía razones para estar triste y pedía que se condenara su alma si es que había hecho algo de lo que se la había acusado. Enloqueció. Dejó de salir de las habitaciones, quedó postrada, dejó de comer. Y el 16 de agosto de 1444, a los 18 años, se murió. Luis fue terrible incluso en ese momento. Dijo lo siguiente: nuestra esposa ha muerto de un abuso de poesía. Salió del dormitorio sin demostrar el menor pesar y salió de viaje para no tener que asistir a los funerales. La pobre Margarita tuvo mala suerte hasta en los asuntos póstumos. Los cronistas de la época la acusaron de ligereza, asegurando que su amor por la poesía la había llevado a cometer extravagancias. Y así nació la leyenda que asegura que un día había visto al viejo poeta Alain Chartier durmiendo en un banco y lo había besado en los labios diciendo las palabras siguientes: amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras. La anécdota es absolutamente falsa, ya que Chartier murió, acá dice que en 1430, y yo digo que en 1433, cuando Margarita tenía 6 años. Chartier era un poeta interesante. Era, a ver qué escribió. Escribió una obra que se llama El llanto, será, de las cuatro damas, o El canto de las cuatro damas, que son cuatro viudas de guerreros de la batalla de Azincourt, una batalla que los franceses perdieron con los ingleses, que fue un desastre muy grande, ¿no? Entonces a una, el marido de una o el novio de una murió en la batalla, el otro desapareció, otro fue tomado prisionero y el otro huyó. Y entonces la obra es una especie de contrapunto, a ver cuál es más desdichada, cuál de las cuatro, ¿eh? Es interesante. Y la otra, que es, no sé, algo así como la negativa de una dama, una cosa así, es en contra de del fin amor, de aquella serie de pautas del amor cortesano, que eran pautas tanto artísticas como de conducta. Y hay una dama que rechaza a un tipo y el tipo alega, es decir, hace cumple la preceptiva del amor cortés y reclama el cumplimiento de los códigos que decían, por ejemplo, que si un tipo insiste hay que darle bolilla. Las famosas cortes de amor, de Leonor de Aquitaña, toda esa verdura. Y el tipo dice, ¿cómo? Si yo me pongo a tu servicio, bla, bla, bla. Y la dama, con una con un realismo casi actual, casi de este programa, dice, ¿por qué hay que hacerle caso a un tipo que es insistente si no me gusta? ¿Por qué hay que hacer caso a un tipo que nos homenajea con poesía si no me gusta? Etcétera, etcétera. Lo que está cantando el poeta ahí es la muerte del fin amor, la muerte de esa perceptiva. Y en cierto modo es a favor de la mujer, porque está diciendo que una prerrogativa de aquel que es solicitado es negarse. Esta es la otra obra de Chartier. Bueno, mentira, nunca lo besó en la boca Chartier, pero es lindo recordarlo, si no, ¿cuándo lo vamos a recordar? Bueno, la mina se murió, Luis volvió a casarse mucho más tarde, pero esa es otra historia que ya hemos contado, ¿no? A mí me ha conmovido mucho esta visión que el rey tenía del romanticismo, una visión absolutamente negativa, ¿no? De la tendencia hacia los sueños, hacia las utopías sentimentales. Me llamó también la atención la poca simpatía con que eran vistas estas virtudes espirituales. También ocurre hoy de algún modo, en fin, ¿qué es eso? No sé, la gente tiene una cierta mirada de prevención, pero también es cierto que algún tipo de romanticismo que está más cercano a las revistas del corazón y a las telenovelas es también auspiciado de un modo patológico, así que no sé qué decirle, no sé qué decirle. Yo no soy muy sentimental, que digamos, pero por ahí me simpatiza la valentía que consiste en sentir de un modo diferente, ¿no? En un mundo que más bien se burla de las personas sentimentales. Así que hemos ido a la discoteca, le conté al discotecario todo, le hablé de
pero no hay un tango
y hay mucho
milonga sentimental,
podría ser. Le dije, tiene ahí, esto es un recuerdo que hemos tenido hoy, el recuerdo de Chartier, el recuerdo de Margarita, el recuerdo de este desagradable Luis Undécimo. Es un mal recuerdo. ¿Qué es lo más parecido a un mal recuerdo que usted tiene?
Pesadillas.
Me dice, tengo un recuerdo malevo.
Está muy bien. Es mejor que pesadilla, que
es
no
mejor
tiene
que
nada
una
que
pesadilla.
Ver.
Y escucharemos recuerdo malevo, que por otra parte yo ya tenía ganas de escucharlo, incluso desde antes de elegir la charla. Y vamos a escuchar este tango que rara vez se oye y que es tan bello, tan bonito en la versión de su autor, que es Gardel. Adelante.
En era mi pebeta, una flor maneva, más lindo que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, donde está. Florido tiempo que añoro, por su camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejo los ojos de la muchachita, pero un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo me dejó borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Recuerdo Malevo.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Hoy, a las 22, exclusivo de C5N. Documento inédito, lo que nunca se contó. Investigación especial, la polémica y la trama secreta para asesinar a Perón. Testimonios revelan que lo mataron. El complot del entorno, las claves de la historia clínica del general. Los medicamentos prohibidos. Cuando se enteró Perón que iba a morir, ¿por qué dormía armado? El miedo a ser asesinado. El acuerdo entre Isabelita y López Rega. Hoy, a las 22, los secretos del general, por C5N.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Mandanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, que han llegado muchos libros y revistas y mensajes y de todo un poco.
Bien, bien, vamos a dar curso a esta sección diciendo que hemos recibido el libro de Leonardo Moledo, un amigo de este programa, que se llama Los mitos de la ciencia, no este programa, sino el libro de Leonardo Moledo. Es de nuestra editorial amiga Planeta.
Sí, bueno. ¿Usted
pero Leonardo Moledo sí es un amigo y que ese, no sé si todavía sigue siendo el director del
planetario.
Del planetario, Moledo.
No, y no sé si sigue siendo, la verdad no lo sé.
Bueno, pero
hace mucho
siempre leo sus libros con mucho gusto y le robo muchas cosas para utilizar aquí en el programa, así que va a ser muy utilizado, Leonardo, ¿eh? Ha llegado también el libro de Andrés Rivera, Estaqueados.
Lo conozco, Andrés Rivera.
La biblioteca breve de Seix Barral.
Cordobés, vive en Córdoba.
Relatos. A ver si es cierto que es cordobés. Nació en Buenos Aires.
Vive en Córdoba, claro, vive en Córdoba.
Claro que sí.
Vive actualmente en Córdoba.
Nunca dice tal cosa aquí. Pero si el señor dice que vive en Córdoba, será por algo. Bueno, Marcelo Acuña es el...
Entrerriano.
No, es el autor de El Corralito Populista. ¿Eh? Sí. De Perón a los Kirchner se llama. Y dijo Marco Yaguíñez, valiente y provocador, el debate tan temido, dijo Marco Yaguíñez.
Temido por Marco Yaguíñez.
Temido, no precisamente, sí, temido por Marco Yaguíñez. Bueno, da ganas de leerlo, ¿eh? El Corralito Populista, con esta faja anunciando lo que dijo Marco Yaguíñez. No se sabe si lo dijo refiriéndose a este libro o lo dijo un día. Pero un día Marco Yaguíñez dijo, valiente y provocador, el debate tan temido. Así que...
Esa faja se la van poniendo a distintos libros. Marco Yaguíñez dice distintas cosas y se la van poniendo.
Se la ponen forma de faja, claro, a los libros, incluso lo que escribe el propio Marco Yaguíñez. Aguíñez no, Aguíñez.
Bien, aquí también Alfredo Serra escribió Nazis en las sombras. Siete historias secretas son crónicas de antisemitismo en la Argentina, del amparo a los criminales a la esperanza de los sobrevivientes. Es de Atlántida.
A ver qué dice. Bueno. Algún día podemos hablar de esto también. Es Alfredo Serra, un querido amigo también, ¿eh? Pero...
Alfredo Serra, periodista de Atlántida, les cuento a ustedes, ha sido corresponsal de guerra, ha escrito sobre personajes, ha escrito... Y habla mucho Alfredo Serra.
Sí, por suerte. Mm. En los ratos libres escribe. No sé, yo no lo leí el libro. En muchas historias sobre nazis en la Argentina... Tienen...
Muchos han vivido en Córdoba.
Sí.
Tienen pero no han nacido
ahí. Propósito de denunciar al régimen peronista como filonazi.
Uh-huh.
Hay mucho que decir al respecto. Para que... Evidentemente ha habido muchos nazis que se han refugiado en Argentina, lo que no quiere decir que el régimen imperante en aquel entonces tuviera absolutamente nada de nazi. Pero sobre eso ya se ha expedido alguna vez... gente mucho más preparada que yo. Pregúntenle a Feynman, por ejemplo, no el de esta radio, aunque también podrían preguntarle, sino a José Pablo, pues digo, porque el de esta radio no ha escrito sobre el asunto. Hay unos fascículos que está haciendo Feynman acerca del peronismo, uno de los cuales se refiere justamente a esta no creo que sea el caso del Pato Serra, ¿no? Pero del pingüino, digo, Serra. El Pato Serra es otro amigo. Bueno, no creo que sea el caso de este libro, pero hay películas norteamericanas que dicen Oro Nazi en la Argentina. Uh-huh. En la Argentina, el régimen de Perón, usted podrá no haberle gustado, pero no se murió ningún tiempo.
Bueno, ahora en Los Simpsons hay un capítulo que dice que en la época de Perón había desaparecido, dice el personaje de Homero.
Bueno, seguramente estará muy enterado de la historia argentina en los Estados Unidos, como puede comprobarlo cualquiera que pregunte dónde queda Buenos Aires, en cualquier ciudad americana. Sí, me enteré acerca de eso. Pero bueno, eso no es una muestra de incompetencia en ese aspecto de Los Simpsons, que por otra parte es un programa extraordinario, ¿no? Pero, por ahí, en otros casos, más que incompetencia, hay una investigación tendenciosa, que no creo que sea el caso de este libro. Ha llegado también la revista humorística de cabecera de este programa, que es Barcelona, a ver qué dice. Bueno, está bien, ¿eh? El campo exige retrotraer la situación a 1880. Informa Barcelona. Bueno, un saludo a los muchachos de Barcelona. ¿Qué otra cosa tiene usted por ahí? ¿Qué otras revistas?
Mire, tengo libros. Mirta Lobato le envía el libro ¿Tienen derecho las mujeres?
Ajá.
Y la respuesta está dentro del libro.
Bueno. Tiene, fíjese, un subtítulo, ¿eh? Política y ciudadanía en la Argentina del siglo XX. Esta es la colección de don José Nun, ¿no?
Sí, de Pepe Nun, clave para todos, de Capital Intelectual. Y hay otro libro de esa colección que es Martín Losada, sobre el genocidio, el crimen fundamental.
Ahí estamos.
Y también Ari Paluch le envió su libro, medio autobiográfico, El combustible espiritual.
Ajá. ¿Y qué dice abajo de su título?
Cómo dejar de querer tener razón para empezar a tener paz.
Y esto es lo que está diciendo. Om. Voy a ver, porque a mí me gustaría tener paz con o sin razón. ¿A quién le importa tener razón? Tener razón implica un conflicto y la resolución del conflicto.
Sí.
Un conflicto con otra persona. Y ese conflicto no puede ser otra cosa que una discusión, ¿no?
Ahora Ari Paluch dice, ¿vieron que les dije que tenía paz?
Claro. Bueno, espere, usted cuente lo que tiene usted.
Estalló el conflicto entre el gobierno y los medios, dice la revista Debate, ¿eh? En la etapa Relaciones Peligrosas.
¿Los medios?
Pregúntele a ellos.
¿Cuál tiene razón?
Dice, bueno, la confrontación pública tiene entre el gobierno y el grupo Clarín, papá. ABC de la Educación es una revista en donde está Adrián Paenza en la etapa, dice, en todas las escuelas tendría que haber un matemático. Dice Adrián Paenza y anticipa el proyecto que presentó...
Por lo menos uno, alguien que se inspira a matemáticas tiene que haber.
El proyecto que presentó al Ministerio de Educación. Hay un programa muy lindo de Paenza en Encuentro, le digo que se llama Alterados por Pi, sobre matemáticas.
Hoy me ha hecho gente de esta revista una entrevista junto con Antonio Carrizo, así que les estoy muy agradecido porque yo hacía rato que no lo veía, Antonio, y ha sido un placer participar de esa nota. No, ha sido el placer escuchar cómo participaba Antonio, verdaderamente.
La revista ABC
casa,
de la educación,
estuvo
¿sí?
en casa, estaba allí. También mi hijo, que quería conocerlo. Hacía mucho que no nos veíamos con Antonio. Sí. Está bárbaro, Antonio está bárbaro.
Vivió en Córdoba, Antonio Carrizo.
¿Vivió en Córdoba, Carrizo?
Sí, vivió mucho tiempo en Córdoba. En Córdoba de 4.500.
Llegó también la revista El Parlamentario.
Sí, ¿quién sale en El Parlamentario?
En El Parlamentario sale a ver una gran torta. Dice, la torta que no se reparte es la coparticipación federal.
Ajá.
Dice la revista El Parlamentario. Y también llegó la revista Reporte Publicidad, que es muy, muy paqueta, muy satinada, muy publicitaria.
Ajá.
Primer balance de la primera gestión de DDB Argentina, que es una agencia de publicidad. ¿No?
Bueno.
Gracias, sí. Bien.
Bueno,
tenemos mensajes también.
Mensaje de los oyentes, sí. Estaba leyendo el diario. Dale, lea.
Mire, tengo un mensaje que dice, hola, Ale, se refiere a usted. Te queríamos hacer una consulta. ¿Qué opinión te merece que no nos permitan ingresar con bebidas a la sala?
Ninguna.
Marcelo y Ulises.
No es lo más terrible que está pasando en el país. Hay gente que no tiene para comer. ¿Qué es eso?
Sandra de Avellaneda,
hay
en cambio...
incendio, como dice Leo. Hay un montón de veces, un país difícil. ¿Qué es eso? No somos responsables de esa prohibición, pero el paseo tiene sus disposiciones. Y se acatan o se va al teatro enfrente. Esto es así, y no podemos hacer nada con eso.
Sandra de Avellaneda dice algo distinto, ¿eh? Al otro oyente. Me gusta mucho Gillespie.
Ah, bueno.
Me gusta cómo arrastra algunas vocales.
¿Cómo se llama? Las vocales son difíciles de arrastrar, ¿eh? Yo a la hora de arrastrar prefiero arrastrarle una R, una J, una S... una L
y una A.
Pero una A es ingrata de arrastrar.
Es verdad.
Ah. Yo cuando veo a alguien que viene arrastrando una A, cruzo de vereda.
Agustín de San Rafael dice, muchachos, me siento en Londres con esto del humo. Es bastante nostálgico escucharlo con este clima.
Bueno.
Ingrid de San Pedro dice, ¿por qué siempre son tres personas? Me gustaría que un día estén los cuatro sentados a la mesa.
Cuando vienen los cantantes somos cuatro y a veces seis, y así. Y cuando sí. se enferma alguno somos dos. Depende de muchas cosas. En realidad de una sola, del número de personas. Natalia de Flores, estaría bueno, dice Natalia de Flores, que algún día charlaran sobre la historia de las calles porteñas. Es del PRO. ¿Qué historia? No, no estaría muy bueno, ¿no? ¿Se imaginan? Dice, calle tal, bueno, un día... pusieron ahí una calle, porque dijeron, imagínense si todos los edificios estuvieran amontonados. Sería engorroso andar saltando medianeras.
Quizás se refiere a los nombres de las calles,
a los
¿no?
nombres de las calles, y bueno, entonces, San Martín, Belgrano, ¿sí? Sería un tratado de historia argentina en su peor forma, que es la forma biográfica, como en los cuadernos Histonio, ¿vio? Claro. Y los cuadernos Histonio traen en la contratapa
los músicos sí.
Federico Beethoven, sí. nació en Varsovia en 1810, ya desde chico, etcétera. ¿Qué sé yo si quiero leer eso? No sé si quiero eso, pero sería muy bueno, sí.
Negro, somos Lucila y Lucrecia de Córdoba. Hoy festejamos mi cumple con vos y a puro humo. ¿Cuándo van a Córdoba? Pregunta Lucila o Lucrecia, o las dos.
Pues muy pronto. Muy bueno las imitaciones de los gangosos, dice Pablo de Palermo. Quiero creer que con sorna. Tendrían que hacer todo un bloque de humor hablando como gangosos. Si es que está...
En el caso de ustedes que hicieron la imitación,
la respuesta es, ese palo no es para mi gallinero. Hace 20 años que estamos acá y es la primera vez que fingimos una voz simplemente para contestar.
Yo la vengo fingiendo bastante, pero...
Aguilespi, así que... si le gustan esos programas, ya. Pero este no es.
Francisco de la Plata dice, gracias por defender a los estudiantes.
¿Quién le dijo que yo defiendo a los estudiantes?
Mi hermano, después de tres intentos, logró entrar a medicina.
¿Cómo se llama? Por si acaso que me duela algo.
Selina de Longchamp dice, los felicito por el programa que realizan, los descubrí este verano en la casa de mi amiga Mari. Ella no se puede dormir sin escuchar el programa, Mari.
Ajá, pobre Mari, ¿no? Claudia de Rosario, cuando preguntaron si se puede amar a dos hijos por igual, mi papá respondió automáticamente que no se podía. No sabe lo contenta que estoy por ser hija única, dice Claudia de Rosario.
Sonia de Palermo dice, ayer me dormí escuchando el programa, soñé que Barton era como el principito. Y Dolina era profesor de religión en mi colegio. ¿Estoy loca?
Sí.
Bárbara de Tigre, Alejandro, escuchar tu programa es una de las actividades que más disfruto junto a mi padre.
¿Cómo
escuchamos
familia,
siempre?
¿No? ¿Qué cosa?
No, y al día siguiente charlan de los contenidos del programa. Cuando se levantan hablan de eso.
Bien. Rebeca de Balvanera saluda, está preparando su tesis. Marcela de Bahía Blanca. Aquí les va muy bien. En mi colegio, alumnos y profesores, te escuchamos siempre. Así anda la educación. ¿Cuándo vienen a visitarnos? Muy pronto.
Francisco de Núñez dice, saludos para todo el equipo de La Venganza, en especial para el sordo Gansé.
Bueno, cuando bien, llegue el sordo, se la vamos a dar, ¿eh?
Mientras esperamos, no sé si usted tiene algún otro mensaje.
No, estoy leyendo el extenso mensaje de nuestro amigo Leo. Que por otra parte lo hace para comunicarse conmigo más que para alardear.
Es un mensaje de tipo personal,
sí.
De acuerdo.
Y además usted le entiende la letra, Leo. ¿Eh? Usted sí entiende.
Yo solo entiendo esta letra.
Es como correspondencia privada.
Ni siquiera él incluso me trae a veces escrito cosas que ha escrito él y me dice, por favor, decime qué escribí aquí.
Bueno, mientras esperamos al top de la una de la mañana, le puedo contar que Demoliendo Tango, el dúo integrado por Luis Long y Federico Mizrahi, se va a presentar todos los miércoles de abril. ¿Ya se está presentando? Todos. O sea, hoy, por ejemplo. Ya se presentó por falas 21:30.
Claro, mira qué tarde, ¿eh? Es nuestra sección, ahí si hubiéramos sabido.
Pero hay dos miércoles más, creo.
Sí, sí, siempre hay un miércoles. Ah, miércoles, miércoles.
En clásica y moderna, a las 21:30, los miércoles Callao 892.
Muy cerca de aquí, hay mucha gente que puede hacer el combo. A ver a mi Raki, y después viene para acá para el programa.
Perfecto, y le
¿y qué es la rueda de Karina Beorlegis?
Y Karina Beorlegis va a estar con los primos Gavino, pero esto va a ser el sábado en la confitería London.
Ah, la London.
Que está en Avenida Mayo y Perú a las 7 de la tarde y con entrada libre y gratarola.
¿A las 7 de la tarde en dónde? ¿En Rivadavia y Perú? ¿Cómo puede haber tocar música a esa hora?
Y sí, se puede.
No se oye nada.
No se oye.
Está todo el mundo tocando bocina.
Ah, bueno, puede haber.
Pero es un sábado.
Un sábado,
¿eh? Ah, ese es el detalle. Lo dicho, el lugar ideal para hacer un recital de tangos.
No, no solo tangos, sino fados.
Ah, mucho mejor. No sé por qué, pero mucho mejor. El famoso espectáculo de estos tangos, estofados.
Muy bien, y el viernes 16, o sea, este viernes a las 7:30 de la tarde, ya vamos al noticiero, en la sede del Social Club de Estudiantes de La Plata, que es la calle 53 entre 7 y 8, Silvia Iparraguirre va a ofrecer una charla bajo el título Ciudad y Literatura.
Bueno.
Con entrada libre y gratuita.
¿Pero dónde es esto? ¿Dónde es? La querida Silvia Iparraguirre.
Esto va a ser en el Club Estudiantes de La Plata. Calle 53, entre 7 y 8, obviamente de la ciudad de La Plata.
¿Pero qué día?
El viernes, a las 7:30 de la tarde.
O sea, también ahí se puede hacer un doblete.
Ahí podemos hacer, ir pasar un rato por ahí.
Claro.
Mire, 7:30 de la tarde, Silvia Iparraguirre. A las 9:30, Linda Pérez, quise decir, en el Coliseo Podestá. Y después La Venganza Será Terrible ahí mismo.
Es un día de grandes actividades. El viernes en La Plata.
Y ahora
viene el noticiero. Adelante, amigos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimos. Reiteramos, el gobierno dispuso limitar la circulación de ómnibus de larga distancia y de vehículos de transporte de carga. La medida abarca las rutas 3, 5, 6, 7, 8, 9 y también la ruta 12, 14, 33, 41, 51, 188 y 192 y podría ampliarse a la alternativa ruta 8 que comenzó a afectarse. Es consecuencia del humo sobre la capital federal, el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Incluye a los colectivos que salen de la estación terminal de Retiro, desde donde salen únicamente hacia las rutas 2 y 3. La decisión del gobierno la tomaron en conjunto el Ministerio del Interior, Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Transporte. En la capital federal, la visibilidad es escasa por el humo. Fútbol, San Lorenzo avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Derrotó por 3-0 al Caracas de Venezuela. Por su parte, Arsenal se despidió del torneo a pesar de haber ganado ante Libertad de Paraguay por 2-1. Mauricio Macri viajaría este viernes a San Pablo, Brasil. El jefe de gobierno llevará a cabo una serie de actividades en el vecino país. Entre ellas se incluye la firma de un convenio bilateral con el alcalde de esa ciudad brasileña. En su lugar, la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, se hará cargo del ejecutivo porteño hasta el regreso de Macri. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 7 décimos, humedad 54%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos del sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eres chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia
que puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Hoy, a las 22, exclusivo de C5N. Documento inédito, lo que nunca se contó. Investigación especial, la polémica y la trama secreta para asesinar a Perón. Testimonios revelan que lo mataron. El complot del entorno, las claves de la historia clínica del general. Los medicamentos prohibidos, cuando se enteró Perón que iba a morir, por qué dormía armado, el miedo a ser asesinado, el acuerdo entre Isabelita y López Rega. Hoy, a las 22, los secretos del general, por C5N. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.diezmóvil.com. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando es la 1:05 de la mañana, es el momento indicado, la hora propicia para presentar el siguiente
segmento. Este es tu espacio, animal. El espacio que este programa dedica a los animales. Y hoy tenemos, para los que quieren tener una mascota, ¿no es cierto?
A mí me encantan los
animales. Ay, sí, que lo diga usted. ¿Un cobayo y un hámster son la misma cosa?
No, señor.
Ay, bueno, entonces...
Completamente distinto.
Pero son ratas igual.
No, señor.
Vamos a ver.
El cobayo es prácticamente un marsupial.
Bueno.
¿Un marsupial?
Hablemos primero de los hámster. Son mascotas afectuosas y fáciles de cuidar. Lo ideal es comenzar comprando una pareja en una buena veterinaria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me da una pareja?
Sí, fíjese, elíjala usted.
No, dice, un macho y una hembra, disculpe la expresión.
Es un pésimo consejo, discúlpeme, yo conozco bastante el tema hámster, tuve varios.
Ajá.
Pésimo consejo, la pareja de hámster a los 15 días tiene 40. Lo único que saben hacer es...
eso. Reproducir,
sí.
Acá, sin embargo, dice que... si quiere que sigan siendo solo dos, compre una pareja de hembras.
Ah, sí. Correcto. Ah.
Si por el contrario decide comprar una pareja reproductora, tendrá que apartar al macho...
¿Y sí?
Claro, antes de que la hembra tenga la camada... Sí, qué lenguaje, ¿eh? Y mantener la pareja separada hasta que las crías sean completamente independientes.
Sí, porque ¿sabe qué? Se las comen.
Sí, pero eso es una mascota.
Es extraordinario, ¿eh? Buenas tardes, ¿tiene animales repugnantes para tener como mascota? Por ejemplo, una rata que se come a sus crías.
Tenemos hámster.
Ahí está, eso es lo que yo andaba buscando. En cambio, porque el cobayo no es un hámster, ¿no?
No.
Primero. Y mucho menos lo es el caballo.
No.
Aún menos, sí.
Que ha sido mascota con muchas, con mucho éxito prácticamente desde la prehistoria. Le leo algo sobre el caballo, a ver si le gusta.
Sí,
más.
Sí, el caballo, pero es un animal de más fuerte.
Sí, no, son muy sensibles a la luz, a la humedad y al frío. Mm. Ay, qué luz, ay, qué humedad, ay, qué frío, son sus frases predilectas. Si bien estamos en una época del año en que las temperaturas son altas, conviene, sí. No sé, que le veré alta, conviene ubicar la jaula en un sitio reparado de las corrientes de aire, en un sitio caliente, por ejemplo en el horno.
Usted se ríe, pero le encanta la parte de atrás del horno, todo tipo de roedores.
Pero usted,
si quiere encontrar una rata,
atrás, del horno,
atrás de la cocina está la rata.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
¿Se la puede escuchar?
Sí, está atrás de la... ¿Va atrás de la cocina o está calentito? Ahí está.
Mire, mire, mire.
Ahí está.
¿No ve? ¿No ve lo que le dije?
Mire, mire, el
todos,
bizcachón.
Todos en sus casas...
Más que rato es un bizcachón.
Detrás de cada cocina hay una rata.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos personas que vivimos en una casa...
Sí, pero somos amigos, sí.
No, yo no le pregunté nada, señor.
No, porque ya vi cómo nos miró. Estamos compartiendo el departamento de la época que estudiamos.
Está bien, no le pregunté nada.
Vinimos
del
interior.
Tenemos roedores, tenemos.
¿Tienen roedores o les dicen hacia ustedes?
No, tenemos roedores y vinimos aquí y vemos el cartel en la puerta que dice, terminamos roedores.
Por completo, matamos todo.
¿Qué, cómo hacen ustedes para matarlo? Porque tampoco quiero convertirme casa en un campo de batalla.
No queremos ver una situación cruel.
Claro.
Y depende...
Los mata a tiros.
Depende del presupuesto del que disponga. Tenemos distintas metodologías. En algunos las puede
hacer. Para matar una rata no creo que sean necesarios millones de euros.
No, lo que pasa es que hay métodos en donde nosotros hacemos el trabajo sucio y otra en la que los instruimos a ustedes para que usted mismo
mate mis propias ratas.
Exactamente.
Bueno, en principio, a ver cuál es la diferencia.
Porque si usted es una persona, según el perfil de, según la personalidad de nuestros clientes, si usted es una persona autosuficiente, emprendedora, proactiva...
No, soy autosuficiente, de manera que no soy emprendedora.
Bien.
¿Para qué voy a emprender si me basto a mí mismo? ¿Qué necesidad tengo de andar emprendiendo?
Bueno, sin embargo, por lo que veo también tiene cierto dejo de soberbia usted, y no sé cómo acepta que tiene ratas también en su
soberbia,
casa.
Yo soy el tipo más humilde del barrio. Si no, preguntale a cualquiera. No hay un tipo más humilde que yo.
Bueno, pero de todas maneras usted tiene rata.
Bueno, ¿cómo las mato?
Entonces, lo mejor es primero afinar el oído. Usted tiene que distinguir cuántas ratas tiene.
Pero porque las ratas, por ejemplo...
Somos cinco.
Yo estuve escuchando anoche, justamente.
Sí.
Vos te fuiste a dormir.
Sí.
Yo me quedé despierto en la cocina tomando mate.
Sí.
A las 2-3 de la mañana. Y afiné el oído y descubrí que había más de una rata.
Un diálogo.
Muchas pezuñas escuchaba.
Más de 10.
Al menos son 6 ratas, entre grandes y chicas, porque escuché pezuñitas muy chiquititas. Matrimonio con hijos, para mí.
Cuando es así, cuando hay una familia numerosa de roedores, ¿qué se puede hacer? Doctor, le iba a decir.
Sí, soy también doctor en esto, y lo mejor es este cebo, usted lo pone.
¿Cebo? ¿Cebo de velas?
Sí, en verdad es un veneno. Es un veneno.
Ah, veneno.
Pero
¿qué?
Tiene ricos granitos.
Son unos granitos, parecen arroz, pero color
sí,
rosa.
Sí, lamentablemente se lo comió el perro.
No, vienen muchos. Vienen muchos colores.
Ya le pusimos, comieron 6 tarros ya.
Bueno, deben estar por salir, porque se hincha. Y salen a morir.
Ah, no la mata como veneno, sino que las hincha las ratas.
Las hincha.
Sí, sí.
Y sale a morir. Afuera de asfixia. Se empieza a asfixiar con el propio... Con su propio...
Con el propio aire que tiene.
Exceso de aire, sí. No sé si es de aire,
qué
pero... Que la mata, la mata. Que la mata, la mata.
Y que... ¿Usted tiene que las atonte?
Sí, también hay. ¿A usted le gustan los métodos lentos pero eficaces?
No, a mí me gustaría atontarla y después yo la subo en la camioneta y las arrojo a otro lado, porque soy de la Sociedad Protectora de Animales.
Ajá.
Y nosotros nos enternecemos ante cualquier sabandija.
Aparte es una familia.
Entonces, tomamos
la idea de llevar para
los miserables roedores en cuestión y los arrojamos por ahí.
Bueno, ¿no? Si usted la quiere atontar...
Por ejemplo, en un cine.
Yo le puedo ofrecer este bidón, pero le pido, por favor... Responsabilidad.
¿Un bidón?
Responsabilidad, porque el tontidol hace efecto en cualquier ser vivo. Usted, donde lo aplique, esto es, hace efecto enseguida. usted la tonta inmediatamente.
Donde ve una tonta es efecto del tontidón.
Del tontidón.
¿Y cómo se usa?
Y usted lo esparce por la casa en forma de charco. Y
en forma de charco.
El tontidor genera una atracción muy muy poderosa.
Tiene muy poderosa,
da ganas de bañarse.
Sí, da ganas inmediatamente de ir a tomar.
Pero y no corremos el riesgo que nos dé ganas a nosotros.
Sí, señor, le digo.
Porque nosotros somos más flojos de cincha que la rata. Tontidor veo, tontidón quiero.
Yo le digo, manéjelo con responsabilidad. Yo le entrego el bidón, usted lo prueba. No,
pero,
usted lo
prueba. Pero nos pasa lo mismo, ¿no? Se mueren ejemplares de otras razas, perros, diarieros, una clase de ejemplares que no pertenecen
a
la estirpe que queríamos exterminar.
Sí, pero no se mueren, quedan atontados. Y ustedes, pues.
Sí, bueno, pero después, imagínense, los que tenemos que soportar esa explosión demográfica de incompetentes somos también nosotros.
Yo probaría.
¿Usted quiere probar?
No sé qué te parece, Julián.
¿Y cuántos litros hacen falta para una acción eficaz?
Y con dos bidones de cinco va a estar bien.
¿Todo en un charco? ¿Qué hacemos donde adentro de la casa?
¿El mismo charco o varios charcos?
Varios charcos. Por todas partes, en cada ambiente. En cada ambiente un charco.
Como un sistema lacustre.
Exactamente. O lagos encadenados.
Está muy bien.
¿Lo va a probar?
Lo voy a probar. Si lo hace el dinero, deme el vuelto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si se acuerda de nosotros.
Sí, buenas tardes. Sí, podemos llamar buenas tardes.
Sí, Julián y Julito.
Mire, sí. ¿Usted recuerda los bidones que nos vendió de Tontidol?
Sí, por supuesto que me acuerdo.
12 charcos hicimos.
Nos vinieron a visitar Leonardo Moltero, Adrián Paenza, el premio Nobel de Física del año pasado y el de este año. No, todas lumbreras. Y por error,
y sí,
mi amigo, en vez de naranjil le dio Tontidol. Perdieron todos sus trabajos. Paenza ya no puede recitar la tabla del 4.
Yo le dije,
salió a la calle y no sabía para dónde ir, para volver a la
calle. El premio Nobel de Física ayer firmó contrato con un canal de televisión. ¿Sí?
Se peleaba por el control remoto.
Yo le dije que lo manejara con responsabilidad. No se puede andar con Tontidol de aquí para allá. Ustedes no fueron
responsables. No, pero aparte fue una cosa que justo hicimos chorizo a la pomarola. Empezaron con el primer bidón, duró 10 minutos.
Claro.
Ya las conversaciones iban cambiando, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme.
Dice el premio Nobel de Física, sí. Le dice a Paella, si su papá mata un chancho, ¿usted se asusta?
¿Y ustedes, usted no inhaló algo de Tontidol? Discúlpeme que se lo diga así.
Yo la verdad que sí, porque antes de dárselo a ellos yo lo quise probar, porque digo, no sea cosa que sea el Tontidol. Tomé y después le serví a ellos.
A mí me parecía, pero como yo también tomé, no tenía mucha fe en mis juicios.
Es más, llegó un momento cuando estábamos, me acosté, no estábamos en dos camas individuales, ¿no? Esto lo quiero aclarar.
Sí, sí. Somos tontos, pero no.
Vivimos en la misma habitación, todos en el mismo departamento.
Está bien, yo no le
dos camas
nada,
individuales, sí. Cada uno con su...
¿Sabes? Le digo, después de tomar el Tontidol, yo no te lo quería decir, sí. Soy más feliz.
¿En serio?
Más soy feliz. Más feliz, porque...
Y le digo, nosotros, desde la cama con las ratas, lo veíamos a él, todos tapados, y estaba feliz.
Estaba feliz. Ahora, incluso a la noche me mandé otro trago. Porque la plata llama la plata, ¿vio?
¿Y por qué está feliz? ¿En qué cambió su percepción? ¿Cambió su percepción del mundo, de la realidad?
No me... O sea, no me pregunto, no me cuestiono. Hay humo.
Pero discúlpeme, Julián.
Si llueve.
Julián.
¿Por qué no me importa?
Pero Julián...
6:30 de la mañana me levanté, Estaba el señor en la vereda saludando a la gente. Buenas, buen día.
Antes no era así.
Buen día.
¿Qué tal? Lindo día para...
Pero, ¿usted me entiende lo que le digo? ¿Le cambió la percepción? ¿Me está entendiendo lo que le estoy preguntando?
No, pero ¿qué me importa?
Bueno, entonces, yo creo que esto puede ser un éxito rotundo. Me parece que voy a cerrar mi local.
No, momentito. Primero nos vende dos bidones más.
No te lo vas a guardar para vos. Picarón, ya te veía cara de sonso a vos. Este no es sonso gratis. Se asonzó a Tontidol limpio.
Señor, yo no le voy a dar ni una gota más de Tontidol.
¿Qué pasa, loco?
A partir de este momento, el Tontidol cotiza en bolsa. Y saquen esas ratas de acá.
Son amigas nuestras.
Son animales de ñor.
¿Cuál es el problema?
Claro. Yo soy de la protectora de animales.
Mirá, la más grande le hicimos un pulobrecito con una media. Por el frío.
Bueno, extraordinario esto. Convivir, el consejo de este programa es no combatir los animales que nos perjudican.
No nos hicieron
sino
nada.
Convivir con ellos, convivir con nuestros problemas. No tratar de enfrentar al mundo, sino... acomodarnos al mundo en que nos toca vivir. ¿Es un mundo con ratas, amiga? Bueno, convivamos con las ratas. ¿No es cierto, amiga?
Por supuesto que sí, Tontidol te ayuda en esa misión.
Acomodate al mundo, loco. Tontidol.
O Tontidol te acomoda a vos.
Bueno, extraordinario. Pasamos a la segunda...
Adelante, la otra monografía, por favor.
Sí, la segunda
monografía. No tome más del bidón, Gillespie, déjelo.
Esta es una inquietud personal. Que, sí. Mire, yo soy una persona muy ordinaria. No sé si me comprende. Y como he progresado en la vida...
La verdad que fue muy bien.
Acerté dos veces la quiniela.
Muy bien.
Y empecé a prosperar, de modo tal que por ahí me invitan... en algunos ambientes en las que no pego ni con cola. Entonces no sé cómo conducirme, ¿verdad? Voy a casas de personas de buen vivir, de personas elegantes, y hago una plancha tras otra. De manera que yo quisiera consultar respecto a algunos aspectos de la vida social que no tengo muy claro. Por ejemplo... cuando uno es invitado a la embajada de Bélgica a una recepción,
perfecto,
a la presentación pública de un artista, etcétera, etcétera, una cena, un banquete, y llega a la puerta de la embajada, ¿qué hace? ¿Golpea? ¿Toca el timbre?
Seguramente lo van a estar esperando porque si fue invitado,
claro.
Usted no tiene necesidad de tocar
nada. Si no me están esperando, ¿qué hago? ¿Me asomo? ¿Tiro una piedra a la chapa? ¿Cómo llamo la atención? ¿Me bajado golpeo la mano?
Usted tiene que avanzar a paso lento.
Sí, la pasader. Dentro de la puerta.
Y no detenerse ante nada. Usted avanza.
Pero no.
Dice, buenas tardes.
¿Cómo hay que saludar al tipo? Primero, ¿cómo sé cuál es el embajador? Porque hay un montón de tipos, qué sé yo.
Es cierto. No es necesario que usted lo reconozca.
No.
Pues se mete en el grupo y por ahí en algún momento el embajador se va a notar que es embajador.
¿Y yo qué hago? ¿Me meto en el grupo así como escuchando lo que dice otro? No participo, ¿no?
No
digo,
todavía.
Por ejemplo, ¿conocen el del japonés que no sabía dónde estaba el baño?
No. Usted escucha atentamente, en un segundo plano, sin llamar demasiado la atención.
Seguro va a haber alguien de protocolo que le diga usted, el señor embajador, el señor... ¿Usted qué es? Es que no hay quiniela, pero tiene...
No, soy... me invitaron, me convidaron, soy el nuevo rico.
El nuevo rico. Entonces el señor embajador, el señor nuevo rico, le va a dar la mano, y desde ahí todo tiene que...
Y fluir. Bueno, yo tengo muchos problemas en el banquete, propiamente dicho.
Usted tiene que hacer lo que hacen los demás. Pero no tiene que improvisar.
Por empezar no es lo mismo, porque me voy atrasado, ¿no?
Bueno.
Por ejemplo, se ríen todos de un chiste, y después yo me... ¡Ja, ja! Me río último. Queda feo, ¿no?
Claro, pero ¿y en el banquete usted tenía una duda?
En el banquete tengo dudas de toda índole. Sí. Primero, a mí me dijeron que la servilleta anudada al cuello.
No, señor.
No se usa en ciertos ambientes.
La servilleta tiene que ir abajo.
A partir de, qué sé yo, $85,000 de ingresos anuales, no se usa servilleta anudada.
No, de 85,000 a 3 millones, no, ahora de 3 millones en adelante se vuelve a usar.
Sí. Y a nadie le importa, y te lo festejan. Sí. ¿Dónde me pongo la servilleta? Eso es lo que le quería
decir. En la falda.
En la falda, sí.
La falda. La falta de, es simplemente para atajar alguna gota, alguna albóndiga que puede caer.
Muy bien.
¿Y en qué momento? No apenas llega, o sea, cuando viene el...
Cuando me siento a la mesa, o sea, no me... mientras estoy parado, que no me senté todavía, no me puedo poner...
Como una pollera.
La en el cinturón, como una pollera, en la falda y como falda.
No.
Claro, no queda bien, y por otra parte es perfectamente inútil, ¿no?
Desde cierta...
O sea, cuando están los mozos que te sirven, sanguchito, sin servilleta.
Si se te cae algo.
Esa suerte y verdad.
Sí, no es lo mismo que canapé o masa.
Eso
o
es de parado.
Sí.
De parado.
Y hay platos, sí, inclusive, que están preparados para usted sostiene el plato y tiene como una pequeña bahía para encajar la copa.
Y usted está con el plato y la copa.
Y la copa
parado,
encajada colgando.
Pesa como un kilo y medio todo,
sí,
eso.
Es muy
incómodo. Conviene, escúcheme, alguien me dijo, conviene inclinarse hacia adelante y tener las cosas muy lejos para que si acaso se cae una albóndiga, no se te caiga encima. Entonces,
no, bueno, tampoco tan exagerado.
Como sosteniendo las cosas tan lejos que vos mismo no las podés alcanzar.
Sí, el problema es que todos los comensales están en su misma situación, entonces sí, van a estar todos...
A mí una vez en una fiesta me sirvieron...
Yo digo,
una torta borracha.
Bueno, eso le iba a decir. Cuidado ahí.
Deshacía.
Sí, sí.
No había manera de pescarla. Yo la quise casar con la mano como una torta.
No.
¿A la borracha?
Va con
a
cucharita.
La borracha. Agarré la borracha y se me vino abajo, como ocurre siempre.
No, con cucharita. Claro. Con cucharita.
No me la habían dado la cucharita. Y...
Entera, entonces. Agarré de un bloque.
Agarré el plato. Me lo acercaba a las fauces y le encajaba cada tanto un mordisco.
Claro.
Pero se me llenó toda la cara de una de un jugo tipo sopa inglesa muy pegajoso que atraía mucho a los insectos y roedores.
Ay, tenía mosca.
Y le doy un consejo: cuando le dan la porción de torta y el platito, no agarre una copa de champán con la otra mano porque no puede comer toda la noche.
¿Cómo? Necesito un comedido. Que me la dé en la boca con la cucharita, ¿no es cierto?
Y además después hay que saludar con esa misma mano.
Sí. ¿Con qué saluda uno cuando tiene las manos ocupadas? No con el pie.
No.
¿Cómo le va? Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cuando se cae algo al piso.
No lo levanta.
La deje y va caminando para otro lado.
Qué pecado. Qué pecado.
Así se caiga todo lo que haya para comer, usted jamás...
Igual queda feo. No
se va a inclinar.
Pero no se puede quedar ahí parado con una cantidad de desperdicio.
Sí,
no,
porque después yo me levanto y corro la silla y hay una inmundicia de albóndiga, torta, ravioles, grisines.
Usted se
una
retira.
Una copa rota. La servilleta.
Ahí tiene que poner el saco en el piso, amor. Algo tiene que disimular.
Sí, si no disimula pisando. Usted que es de pie grande, por lo que veo.
A mí me quieren vender una aspiradora de bolsillos para banquetes, para personas que no saben comer, ¿me interpreta? Entonces el tipo que llena todo de miga, que se le cae la cosa, cada tanto casa la aspiradora, muy bien.
Pero
aspira todo.
Estamos comiendo, pero corra ese aparato.
Se ríe de Janeiro, señor.
No, señor, corra ese aparato de acá. Esa es una falta de respeto total.
Que no se puede hacer nada, entonces.
No es para comer, es para compartir. Es una reunión social.
Es para hacer sociales, para homenajear a...
Es como me llamó la atención, porque yo estaba al lado de un tipo, ¿no? Y le había tocado... una albóndiga que estaba mejor que las mías. Yo no las había comido todas ya. Y la estaba dejando el tipo en la comida.
Sí, porque...
Y agarré y yo me la comí.
No, señor, porque corresponde a él. Todo lo que está en el plato de él es de él.
Mismo dejó, porque a este muchacho no le gustaba mucho la salsa. Y yo le digo, ¿me permite? Agarré un pedazo de marroco.
No.
La mujer en el plato de esta persona, siempre mirándole a los ojos, mirándole a los
erguido,
ojos,
claro.
Con sinceridad y con nobleza, y miraba a los ojos, salvo en algún momento que por ahí no estaba cazando nada de salsa. Me agarré el marroco y me lo incorporé como un duque. Y después vino una persona que había ido conmigo y dice, mirá, no queda, no está muy bien visto mojarle en el plato del otro. Yo le dije, no estoy seguro.
No, cada plato...
Yo siempre permiso. O sea, yo
bueno.
O no lo hice mirar para otro lado. Mire lo que están dando por la televisión. Porque hay televisión en todas partes. No, le pedí, le digo, ¿me permite? Así, con... Mire. ¿No?
Y no, porque no, cada plato es propiedad privada, le corresponde al dueño.
Y además usted tiene un tiempo para comer. Si usted se demora, ¿le van a retirar el plato?
Sí.
No me lo retiré. El mozo dice, ¿puedo retirar? ¿Qué vas a retirar? Le digo, para nada.
No, le
me quedan como 6 papas fritas.
No, señor, está pautado allá, claro. Ahora vamos por el segundo plato. Después hay otro horario para el postre y un horario para que usted se vaya también.
Me causa risa y sorpresa ese aviso estrafalario, porque ha de saber la empresa que el hambre no tiene horario.
Pero nosotros tenemos muchos compromisos.
Usted viene a ser el mozo, el maître, el menordomo.
Yo estoy dirigiendo todo esto.
¿Esa es la hora o se lo llamó alguno?
Para mí no. Para mí no es la hora
es
real.
Es una hora rara, porque según
mi reloj... celular, a ver.
No,
yo no soy.
Es la hora.
Es Laura. Bueno, lléveselo entonces. Si es la hora, lléveselo, Raviol. Me quedan 4, pero lléveselo.
Sí, porque tenemos que entregar a la gente del noticiero.
Estoy completamente arrepentido de haber venido a este estúpido banquete. Se lo digo en la cara, señor embajador. Permiso. Jarvis, mi sombrero y mi abrigo.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimos. Carlos Menem dijo que se arrepiente de no haber ido a segunda vuelta en las elecciones de 2003. El expresidente, por C5N, habló de su paso por la política y aseguró que nunca se peleó con Eduardo Duhalde.
No nos olvidemos que nosotros seguimos peleando hasta el año 2003. Tuvimos que abandonar y no ir a la segunda vuelta porque el resultado ya estaba cantado. Teníamos en contra un montón de circunstancias, especialmente los recursos económicos que se habían agotado. Y decidimos no ir a la segunda vuelta. Sí, me arrepiento, pero ya está.
El Papa reprobó a los católicos de los Estados Unidos que apoyan el aborto. El sumo pontífice criticó esa actitud. Reiteramos, el gobierno dispuso limitar la circulación de ómnibus de larga distancia y de vehículos de transporte de carga. La medida abarca las rutas 3, 5, 6, 7, 8, 9, también a las rutas 12, 14, 33, 41, 51, 188 y 192 y podría ampliarse a la alternativa ruta 8 que comenzó a afectarse. Es consecuencia del humo sobre la capital federal, el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Incluye a los colectivos que salen de la estación terminal de Retiro, desde donde salen únicamente hacia las rutas 2 y 3. La misma decisión se tomó por la salida de camiones desde el puerto de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 7 décimos, humedad a 54%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
There are places I remember. Some remain, all these places.
Beatles en La Venganza Será Terrible, In My Life.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible para dar comienzo al siguiente segmento.
¿En qué momento estamos del programa?
Segunda hora, cuarta media hora.
Bueno, bien. Señora, valorice su propia imagen, usted que parece una chirusa. En mayor o, menor medida, casi todas las mujeres se sienten disconformes con su cuerpo.
Sí, es cierto.
Y algunas tienen mucha razón. Esta imagen negativa de una misma, amiga, suele convertirse en amargura, depresión e indecisión. Sin embargo, esta situación es muy fácil de revertir si usted aprende a quererse, amiga.
Tal cual como es.
Claro, así que...
Sí, señor. Un bidón de Tontidol y le es hermosa.
Señora, tener problemas de sobrepeso no significa que debe detener su vida hasta conseguir el peso ideal. ¿Interpreta?
Ajá.
Actúe como lo haría si ya lo tuviera. ¿A quién?
O sea, el cuerpo, que si ya no lo tuviera el sobrepeso.
No, claro, como si usted fuera linda, señora. Por ejemplo, coloque la blusa dentro de la pollera, si puede.
Sí.
Vaya a todas las reuniones y continúe con sus actividades habituales.
Y sí, y todo igual, se tira arriba de las masas.
Claro. Es inevitable que no le guste una parte de su cuerpo, señora. Ya la estoy viendo. Y es más, yo le podría decir cuál. Pero seguro que también se siente orgullosa de algún otro aspecto, ¿eh? Patrona.
Claro que sí.
Todos los días dedique unos minutos a admirar su piel.
Bueno.
Usted tiene que ver el lado positivo.
Su caballo.
No,
su cabello. O lo que sea que le haga sentir más linda. Su cepillo de dientes. Su retrato de los 20 años. Revele la parte de su cuerpo que más le gusta.
¿Cómo es revele? ¿Muestre?
Muestre, así.
Pero...
Desabroche un botón, ya sé lo que le gusta. Suba el ruedo de la pollera, señora.
Claro que sí.
Claro. O maquille su cara para destacarla, señora. Sí, ahora vamos, señora. Espérese. Acepte todos los cumplidos, señora, por más fea que usted sea. Aprenda a decir gracias, eso me hace sentir bien en el subterráneo.
¿Y cómo va a rechazarlo con el...
Pero qué, si le gritan, anda, claro. ¡Horrible! ¿Y qué responde?
No, eso no es un cumplido.
Un cumplido nena, qué pedazo de espalda. O, ¿todo eso es suyo, madame?
Dice gracias, muchas gracias.
Dice gracias, eso me hace sentir bien. ¿Qué cosa le pregunta usted eso? Le dijiste la mujer.
Usted dice. Ah, yo le quiero hacer una pregunta filosófica, porque acá estamos dejando entrever un concepto que yo creo que está errado de entrada. ¿Que cuál es el concepto?
¿Cuál es el concepto?
Esa es la pregunta.
¿Cuál es el concepto?
¿Más linda o más fea con respecto a qué? ¿Cuál es el parámetro?
Mi hermana.
¿Una modelo?
Si es más fea que mi hermana, no voy ni hasta la esquina. Si es más fea que mi hermana, son mentiras. Con respecto al umbral de su deseo, hay una dotación mínima que su deseo exige. No importa, pero,
hace 200 años,
pero existe, es cultural o es atávico, lo que usted quiera, pero existe. Hay mujeres que a usted le gustan y otras que no. Lo mismo que a las mujeres, hay tipos que le gustan y tipos que no.
A mí me gustan las modelos.
A mí también, pero también me gustan las cajeras de los supermercados.
A mí también.
Pero acá estamos hablando de que la mujer se guste a sí misma.
Pase,
señor. Discúlpeme, estaba dando instrucciones a la mujer y de pronto empezó a hablar de que a usted las que le gustan, las que no le gustan. Nosotros le estamos dando consejos.
Que se gustan a sí misma.
Que la mujer se guste a sí misma y destaque lo que le gusta, de ver el vaso medio lleno, señor. De eso se trata.
Ah, no. Que le gustan a sí misma. Un señor enamorado de sí mismo dedicado hacia el existencialismo.
O sea, la señora le estamos diciendo, ¿a usted qué es lo que le gusta a su cuerpo? A ver, diga, ¿qué le gusta?
Pero entre todos nos gustamos nosotros mismos. Hay tipos que se gustan ellos mismos y nadie más.
Bueno, entonces desabróchese todo.
Claro, sí.
Y muestre todo.
No, acá yo lo que le quería preguntar al señor.
Sí,
usted dice piropos, dice su parecer sobre el aspecto de una dama cuando la ve pasar. Dice, nena, qué esternón ponerle. O, qué sé yo, cómo, X, etcétera.
Sí, yo no soy muy de decir piropos, pero bueno.
¿Pero a usted le parece, el piropo le parece efectivo, le parece...?
No es efectivo para nada.
Para nada. Yo si fuera mujer y un tipo me dijera un piropo, lo escupiría en la cara. No le daría bolilla, ni aunque me gustara. Sí,
porque tiene muy poco de femenino. Yo creo que hay que entrar en el código de lo femenino para que la mujer diga, ah, me dejaría algo distinto ahora sí.
¿Y cómo sería un piropo? ¿Cómo sería un piropo femenino?
No un piropo femenino. Formas de la ternura, por ejemplo...
¿Cómo va a tener ternura con una desconocida? Y pasa por ahí. Dice, ¿de quién te juna?
La amabilidad es una
está
forma...
bien, pero eso forma parte de la cortesía.
Es la
¿no?
antesala de la ternura.
Pero,
la
por ejemplo, no, el tipo es la antesala de la ternura, y la ternura es la antecocina del erotismo, y el erotismo es la puerta de todos los vicios.
La puerta de emergencia.
Pero, por ejemplo, el señor le decía, los piropos que son descriptivos, qué espalda que tenés. Y eso queda ahí, la chica se da vuelta y dice, sí, ¿y
qué hay?
Claro.
Y no invita a nada ese
piropo. Es un comentario.
¿Un comentario?
Y usted no... el piropo agresivo, ¿no?
Sí, así violento.
Sí, qué sé yo.
Te mataría.
Sí, o algo peor. Tengo serias dudas sobre los aspectos morales de tu conducta.
¿Quién le va a dar bolilla?
Ah, dice.
Pero por ahí le dije.
Ligero de cascos.
Ahora, ¿qué pasa si la mujer le contesta? Le dice, ¿cómo dijo?
Y le digo, ¿cómo dije? Ligero de cascos.
Y ahí usted ya ve la posibilidad de entablar una relación, ¿o no?
No, y se no había escuchado y se va.
¿Usted cree preferible?
Como dijo, es algo. Como dijo, más bien es un deseo de seguir peleando.
¿Y usted es así un piropeador compulsivo?
Nunca piropea a nadie.
Ah, bien, está
bien. Nunca dije un piropo.
Ahí. No, es bueno.
¿Usted?
Lo bien que hizo, yo tampoco.
¿Y usted?
Yo sí.
Ya me lo, el día que vino, que él sacara Que ese piropo es incluso amparado en la sombra del anonimato.
Sí, sí, sí. Que baja la ventanilla del auto un poquito así. ¿Y cómo le fue?
Qué lindo, piropos solo con la entonación.
Claro, casi onomatopésicos musicales.
No, así, entonación solamente. No, onomatopésico.
Claro, sí.
¿Cómo también le fue con los piropos? Discúlpeme.
No, carece de toda eficacia el piropo, sabemos, pero por lo menos uno, el piropo, digamos, es para autoabastecerse uno mismo en su...
Usted dice piropo para que otros hombres vean que usted dice piropo.
Es para eso, piropo.
Es para eso. Generalmente los tipos dicen piropo cuando están acompañados de otros hombres.
Sí, es cierto.
Por los cuales quieren hacerse admirar.
Sí.
Entonces dice, sí, y mira a los tipos. Mm.
Y se y los tipos dice, quiero salir con vos.
Sí, claro. Claro.
Sí,
el tipo
salida.
Que dice piropo no quiere gustarle a una mina. Si quisiera, no le diría piropos.
Y además hay piropos que están en susurro, que no sigue así nunca.
La lengua de los ratones.
Una pregunta técnica. Cuando un auto está detenido, por ejemplo, en un semáforo, cruza una chica muy linda y el tipo le toca bocina o le hace luces, ¿qué porcentaje de efectividad? ¿Cuántas chicas se suben a los autos?
Cero.
Cero, ¿no?
Cero. La bocina quiere decir...
Soy un tarado.
Soy un tarado y hago pública mi lujuria, como si significara algo.
Además que por ahí en una situación de semáforo, usted toca la bocina, pero por ahí se está metiendo el dedo en la nariz, mirando en el espejito.
No, yo cuando toco bocina me saco el dedo en la nariz.
Para tocar la
para tocar la bocina, solo para tocar la corneta.
Pero eso, digamos, los hombres están esperanzados que la mujer se detenga por la senda peatonal y suba al auto.
¿El señor me tocó la bocina?
Sí, fui yo.
Estoy encantada de cómo me la tocó.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña en esta oportunidad al maestro Manuel Moreira,
el tabernero.
Muy bien, Aníbal de la Ferrere le pide Anclado en París.
Anclado en París, a ver.
Tirado por la vida de grande poeta, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de mala, cubierto de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que tengo en la mente, desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué linda que estar, ya van para 10 años, que debiste zarpar, aquí en Montmartre, poco el sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Muy bien, maestro. Aquí Pamela de Barraca le pide Desafinado.
¿Cuándo se saca un tanguito más antes? El bulín de la calle Ayacucho, por ejemplo.
Bueno, siempre lo pide con mucho gusto. Haré para usted el bulín de la calle Ayacucho. Que dice...
El bulín de la calle Ayacucho, en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la vara buscaba, pa' caer por la noche a timbiar. El bulín donde tantos muchachos, en su raza de vida purera, encontraron barros y catrera, está seco de tanto llorar. El primo no me faltaba, con su carga de aguardiente y haciendo agua caliente. El padre era su señor, no faltaba la guitarra, vienen toretas y prosa, y el batán de bojangosa. De cantor y el bulín de la calle Ayacucho ha quedado mi tronco y bulero. Ya no se oye el canto al milonguero, engrupido su musa entonar, y en el grito no puse la papa. A la madre contenta de un día, el bacán de la gran de alegría está seco de tanto llorar.
Lindo.
Bueno, de Celedonio Flores, el bulín de la calle.
Desafinado.
Lo que nos acordamos, y me llamó Guillermo Rico y me dijo: Celedonio, me dijiste. Bueno,
bueno, vamos a hacer un poquito de...
Claro.
Se você quiser que desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. É o gozo apenas que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de și mult se caut. Eu unde și micii te văd umentat. Chiște posa nouă, chiște mui până frau. Chi fosse nao sa penensi che prezeci. Che uccisa finna duscia vente in corazon. Fotografevo se la mia morte in quest. E bel mondo se la sua inopli da cittadino. Ma il non potrà parlare senza noi. E gli è mai occhi per sé. Oggi incontra con sé con la sua musica e che se si fa. No peito que está afinado, na foto do peito está escalado. No peito dos desafinados também, bate no coração.
Llegó a último momento, Pipetti.
Bajó corriendo.
Estefanía San Cristóbal le pide algo de Eric Clapton.
El otro día hicimos con los chicos una buena. Por ahí puedo tocar. Hay una que no es de él, pero es bastante conocida. Por ahí puedo hacer un poquitito. Pero tenemos 4 minutos, no sé si...
Pero caramba.
Pasamos...
Sí, el viernes podemos hacer cuando usted no estás a dúo.
Ah, buenísimo, sí,
respirar,
sí, sí.
Podemos hacerlo.
Justo hoy, está empezando a volver a respirar.
No, pero usted todavía está bien.
Cintia Floresta le pide a la Rodríguez Fernández, también le piden Estudio para Vigilante.
Catalina Luján, la gallina turuleca, por ejemplo.
La que quiera.
Cualquiera.
La abuela Rosa sabe lo que pide el orangután.
El orangután es interesante. O la gallina turuleca, cualquiera.
La gallina turuleca la puedo cantar yo porque...
Ah, porque usted canta la gallina.
Es verdad.
Tenemos tiempito.
Entonces...
Va tomando un león.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga 10.
Yes. Yes.
Niños.
Es simpática esa canción, ¿verdad?
Muy bien,
simpática.
La Rodríguez Fernández no la quiere hacer.
No, no, pero sí podemos irnos con el Angután, que es una canción zoológica. No, mejor. Ahí va.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután, sentado sobre una rama, estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó el orangután, comiéndose una banana, el orangután,
le digo más,
el orangután, el orangután,
le digo más,
el orangután,
otra vez,
estaba el orangután, sentado sobre una rama,
otra vez,
estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó el orangután, comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután.
El orangután,
el orangután,
se siente de todo el orangután.
Ay, ay,
el orangután,
el orangután,
ay, 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 ay,
el orangután,
de la sepresión.
Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Las 2 de la mañana en todo el país, en Buenos Aires, en la temperatura 14 grados 8 décimos. Enrique Albistur calificó de falsa la denuncia presentada por el fiscal Manuel Garrido. El secretario de Medios asegura que busca algún efecto y aseguró que puede explicar desde el primer hasta el último peso que tiene.
Este fiscal cree que puede tirar la honra a los perros, tanto de mí como de mis dos colaboradores, porque yo puedo explicar antes de haber estado en el gobierno desde el primer hasta el último peso que tengo.
Cayó una bomba de ETA en una sede del PSOE. Ocurrió en un barrio de Bilbao. La explosión se produjo hace minutos en la casa del pueblo del barrio La Peña. Dos personas resultaron heridas leves como consecuencia de la onda expansiva. En pocas horas comenzará la masiva movilización de bomberos bonaerenses hacia Varadero. Lo harán con el objetivo de combatir los incendios forestales en esa zona de la provincia. Serán más de 60 los efectivos que serán desplegados, además de 2 helicópteros. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 8 décimos, humedad 57%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información,
hasta que salga el sol,
el mayor panorama de noticias de la radio,
hasta que salga el sol,
con Victoria Torres.
Eres fácil. Me lo ha dicho el viento, eres Batman. La ha gastado el tiempo, eres Batman. Me lo ha dicho el viento, eres Batman. mi sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para eso que nos viene sucediendo, pero es para ti. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí, para esto que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2:04 en toda la República Argentina. Yo no dejo de restregarme los ojos a ver si puedo hacer foco y no lo logro. Estoy así como fuera de plano, no logro ver bien el papel que tengo delante mío, y yo sé que esto le pasa a usted, y bueno, estamos todos metidos en esta humareda increíble que nos ha atrapado y que nos está complicando tanto. Ya nos vamos.